Buena noticia para las radios comunitarias, buena noticia para la comunicación social en Uruguay. La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados del Congreso Uruguayo ha aprobado el proyecto de ley que concederá la legalidad a las radios comunitarias. Después de este avance legislativo, el proyecto va a tener que ser debatido en el Pleno de la Cámara. El presidente de la comisión, Horacio Llanes, indicó que con la aprobación de la ley se estarán concediendo a la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones de Uruguay y demás organismos estatales las herramientas necesarias para organizar el uso del espectro radial uruguayo. El proyecto establece la legalización de las radios que estén sustentadas por una organización social sin fines de lucro que proponga la necesidad de una onda radial para un proyecto de comunicación social. Asimismo, la ley crea un organismo honorario asesor de radiodifusión comunitaria que funcionará en la órbita de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones. La norma también establece que al menos un tercio del espectro radioeléctrico, un 30%, sea asignado para este tipo de emisoras. El compañero Juanjo Estebaranz de Tastás Irratia, radio comunitaria de Bilbao, coincidió con María Pía Mata. Ella es la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Con ella conversa de esta ley uruguaya.
¿Por qué no empezamos nuestra charla hablando precisamente de esta ley que AMARC, América Latina, ha impulsado en las gentes de Uruguay para que se reconozca el derecho de comunicación, entre otras cosas, pues visibilizando en los procesos legislativos las radios comunitarias?
Es una ley en la que ha trabajado mucho nuestro director de Legislaciones y Derecho a la Comunicación, Gustavo Gómez, uruguayo. Es una ley que va a poder demostrar o ser parámetro de muestra internacional respecto a que sí es posible legislar y darle un 30% del espectro radioeléctrico a la radiodifusión comunitaria, sin fines de lucro, a las asociaciones. Ese es un primer paso. El segundo paso es que no pone limitaciones de cantidad de potencia a las radios comunitarias. Recordemos que Brasil y Chile le ponen limitaciones de potencia a las radios comunitarias, las llaman de mínima cobertura. Limitaciones en el sentido que en un país hay un watt para las radios de mínima cobertura, que no tienen obligación además de tener un proyecto político ni cultural y que no tienen por qué pertenecer a asociaciones sociales. Por lo tanto, no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos comunitario, ni radios comunitarias, ni lo que reconoce la UNESCO como comunitaria o como radio comunitaria. Por otro lado, también es una ley que va a permitir dar cuenta de procesos de autosostenibilidad desde la sociedad civil y que va a intencionar bien aquello de lo cual nosotros hablamos tanto, que es las asociaciones sin fines de lucro, y que a veces son comprendidas como asociaciones de sin recursos económicos, ¿no? O quebradas o sin dinero para llevar adelante su gestión. Sin fines de lucro significa sin que exista un socio capitalista que gana por medio de esta radio, pierde también, porque también a veces las personas pierden dinero en las radios, sino que se mantiene una especie de desarrollo del dinero que va a la propia radio y va para sostener la radio. Tampoco hay limitaciones en temas de publicidad, o sea, si la radio quiere emitir publicidad o no quiere emitir publicidad, queda también a mérito de la propia gestión de la radio. Publicidad u otras maneras, abonados, proyectos, asociaciones, qué sé yo. Porque una asociación puede tener tantas variaciones, ¿no? Puede dar desde capacitaciones de radio hasta capacitaciones bilingües, incorporar, qué sé yo, miles de maneras de cómo la radio es un instrumento más dentro de una asociación que da cuenta de diversidad en una idea determinada, en un país determinado. Yo creo que la ley uruguaya va a ser en eso. Si todo sale bien, podremos tener muy prontamente tal vez una ley que pues sea ejemplar desde el punto de vista de que se dé cuenta del proceso del derecho a la comunicación que tienen los ciudadanos.
Ya casi hemos empezado por el final, ¿no? Conociendo esa ley en Uruguay, que es casi pues uno de los logros, ¿no?, más importantes de, por lo menos, de ese apartado más legislativo de AMARC. Pero vamos a retomar quizá a lo mejor el hilo más tradicional. ¿Cómo es esa diversidad de las diferentes radios por allá por América Latina, ¿no? Porque incluso históricamente, pues si decimos que la radiocomunicación por allá con este eslogan de comunitario puede partir, ¿no?, de esas radios mineras bolivianas que las recordamos con esas imágenes de grandes huelgas. ¿Cómo sigue siendo esa diversidad por allá?
Yo creo que hay muchas radios urbanas en América Latina, muy de las grandes urbes, Buenos Aires, Santiago, Quito, Bogotá, pero también hay radios locales, todas muy ligadas a las asociaciones o de vecinos, o asociaciones culturales, o asociaciones de mujeres, o asociaciones de jóvenes, mucho asociacionismo que todavía no tiene la contención legal que de la cual cuentan los países latinoamericanos. Pero hay muchas, y hay también algunas radios vinculadas al campo, al mundo rural. Hay muchas radios, por ejemplo, en la zona de la Amazonía brasileña o peruana, que están en permanente conflicto, ¿no?, que son radios más pequeñas, en conflicto con las grandes madereras que quieren cortar los árboles, ¿no?, o quieren sacar el lucro obvio, ¿no?, y que dan una pelea permanente contra esta radio. Hace pocos días nos encontrábamos con una radio en el norte de Perú, cerca de la Amazonía, que no le dan frecuencia o le quitan la frecuencia cada tanto porque tiene una protesta permanente contra las madereras que están instaladas ahí, ¿no? Y que están al final cortando árboles para ganar más plata y dar trabajo, pero eso significa que un pulmón fundamental como la Amazonía está cada día más precario y que es un pulmón del mundo, no solamente de Perú ni de Brasil. Entonces hay una densidad, hay un traslado también de esta radio comunitaria de la tradicional, que partió siendo la minera o la educativa, ¿no?, más ligada a las iglesias católicas, que educaba, que alfabetizaba, a un movimiento que también parte en los 80 y finales de los 80, que tiene que ver con la redemocratización del continente, donde aparecen estas radios que son más similares a las radios libres y que nosotros llamamos comunitarias, ciudadanas, independientes.
Porque quizá podríamos entrar en esto de la definición de radio comunitaria, ¿no?, que estamos de alguna manera conociendo más a través de este seminario e incluso del propio nombre de AMARC, ¿no? Se llaman radios para una cierta comunidad, que puede ser una comunidad de intereses, una comunidad local. Cuéntanos mejor todo esto.
Bueno, una radio comunitaria es una radio que está gestionada por una asociación barrial, comunitaria, de alguna comunidad, como tú bien dices, geográfica o de interés. Y a veces se dan las dos juntas, geográfica y es de interés, ¿no? Que tiene una gestión que es una gestión comercial, si tú quieres, pero también la gestión no es solo lo comercial, es cómo la radio se instala, cuáles son sus estudios, cómo se gestionan los materiales, la música, que sea la gestión propia de la radio, inclusive la gestión política, una gestión en comunidad, en conjunto, en colectivo, donde el colectivo es muy importante, las decisiones, a lo mejor alguien las transmite, pero hay un colectivo que va a decidir. Y estas radios en general debieran o son parte de la presencia de un determinado colectivo en esa comunidad. O sea, cuando las radios no son expresión de eso, también son lugares mucho más vacíos, donde no se puede efectivamente practicar la política del colectivo. Eso por un lado. Por otro lado, son radios que son independientes. Y cuando hablamos de independientes, hablamos independiente de la editorialidad de la iglesia de turno, católica, evangélica, luterana, la que queramos, independiente de los partidos políticos. Y esto lo decimos no porque no nos gusten los partidos políticos. Yo misma tengo mi afinidad respecto a una idea política del mundo y creo que los partidos son fundamentales, pero las radios comunitarias no son el brazo informativo de un partido político. Tampoco son la expresión del empresariado local, nacional, el que tú quieras, no lo son. Son grupos que son independientes, que tienen, por cierto, opciones políticas, y que seguramente en su seno se discute muchísimo de política, y que sus miembros seguramente votan por partidos políticos, inclusive militan en partidos políticos. Pero de lo que se trata es que ese colectivo tiene un acuerdo para conducir desde un lugar político movimentista, cómo se hace eso todos los días, cómo se conduce y hacia dónde se va. Y por otro lado también, un tema que es fundamental es la editorialidad independiente, o sea, la construcción de una editorialidad independiente que ponga en escena las voces que están ausentes hoy día. No por ponerlas porque estén ausentes, que nunca hayan estado, sino porque los imaginarios hoy día están invadidos por la radiodifusión o por las comunicaciones obvias, por las comunicaciones que supuestamente ponen en escena solamente a los famosos, solamente ponen en escena a los políticos, a los administradores del poder, al empresario, a los poderosos. Que den cuenta de estas otras escenas, de la escena de lo que puede significar la organización de que una cuadra en un barrio se organiza para que los grifos no sigan botando agua. ¿Por qué? Porque tenemos una campaña por el agua. ¿Qué más importante que ahorrar agua hoy día cuando el agua está en manos privadas y no hay agua en el mundo? Estamos viviendo una crisis de medioambiental respecto al agua brutal. ¿Cómo se da cuenta de ese proceso? ¿Cómo se ponen en escena los nuevos actores? Que los nuevos actores ya no son solamente los que manipulan o dirigen desde acá la política tradicional, sino que son aquellos que también dan cuenta de particularidades asociativas.
Vamos a tener que ir terminando. ¿Y por qué no terminamos por el principio? A veces cuando hemos estado hablando estos días nos hablabas de que cuando hablas en otras latitudes, ¿no?, de que en el Estado español no aparece o no está contemplada todavía esta realidad de las radios comunitarias, tienes que incluso que dar argumentos complementarios porque la gente no te cree.
Claro, exactamente. Y yo creo que sería bueno que el Estado español y las nacionalidades y las comunidades autónomas den cuenta de estos procesos de parámetros internacionales. O sea, los estados tienen el bien deber de administrar las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien común de la humanidad. Así lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así lo dice Naciones Unidas, lo dicen los tratados internacionales más diversos. Y al ser administradores de este espectro, tienen que administrar en un bien común o en proporcionalidades a los sectores que son hoy importantes en la sociedad, que son el Estado o los gobiernos, que son parte del espacio público, nos representan todo lo público, la sociedad civil y el tercer sector y las radios comunitarias, y por último el sector privado. Entonces, si esos tres sectores están representados o no, hablará bien o mal de una democracia. Recordemos que la posibilidad que los ciudadanos tengan para expresarse hoy día, no solamente para ser receptores de información, sino para expresar ideas, también de esa manera, esa calidad de expresión, esa calidad de derecho a la comunicación es fundamental. Hoy día nuestras democracias son medidas también por el impacto del derecho a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos. La libertad de expresión es la piedra angular de cualquier democracia moderna hoy en día. Y si nuestras democracias no son capaces de dar cuenta de esos procesos, serán y se quedarán pegadas en ser democracias arcaicas, antiguas y conservadoras.
Era María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, para América Latina y el Caribe, en conversación con Juancho Estebaranz de Tastás Irratia, Radio Libre Comunitaria de Bilbao.